y una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372, 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-25438, en el cual funge como demandante la señora María Betty Ortiz como entidad mandada a Scotiabank o Itaú. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Doña María, por favor, nombre completo, número de cédula.
María Betty Ruiz Barrera, el número de cédula es 29219842.
Muchas gracias y está acompañada de su apoderado, doctor Fabián.
Muchas gracias, señoría. Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo para todos los presentes en esta sala. Quien les habla, el abogado Fabián Ernesto Acospina, identificado con la cédula 16894900, portador de la tarjeta profesional número 372304, el Honorable Consejo Superior de la Judicatura, su señoría. Para los efectos de notificación, los datos ya se encuentran anteriormente en el expediente.
Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctor Julián.
Buenas tardes a todos. Julián Vázquez Díaz con cédula 11438765537, tarjeta profesional 359911. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Julián. Teniendo en cuenta el certificado que obra en el expediente, se le reconoce personalidad en los términos y para los fines del poder conferido. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre María Betty Ruiz y Scotiabank Patria, hoy DaviBank, cuyos antecedentes y actos son procesales han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, mediante la cual se pretende que se declare a la entidad Scotiabank que es responsable del incumplimiento de las observaciones contractuales debida diligencia por los hechos fraudulentos de la emisión de una nueva tarjeta de crédito PriceSmart asociada al contrato terminado en 0450, en el lleno de los requisitos a cargo de la titular María Betty. Que se declare que la entidad Banco Scotiabank es responsable del incumplimiento de las obligaciones contractuales por falta de debida diligencia en los hechos fraudulentos que afectaron el cupo de esa tarjeta de crédito terminada en 9660, asociada al contrato terminado en 0450, de titularidad de la señora Betty, sin el lleno de los requisitos, compras de cartera no reconocidas el 28 de septiembre de 2023 por un valor total de 12.099.000 pesos. Y como consecuencia, se ordena a la entidad retirar la deuda, que se ordene a la entidad rectificar y re retirar el reporte negativo ante centrales de riesgo, que se ordene al banco reintegrar los dineros que hayan sido pagados, que se ordene a la entidad generar el respectivo paz y salvo de la deuda y declarar cierta la postura dominante de la entidad de Scotiabank en consideración a lo sucedido con los hechos, con los estados financieros de la poderdante, los cuales han sido asaltados a merced de la confianza depositada de su seguridad, que se condene al pago de perjuicios económicos por 2 millones de pesos correspondientes a honorarios y perjuicios de orden moral y psicológico en la suma de 50 salarios, que se condene al pago de costas y agencias en derecho. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera demandada se pronunció exponiendo las excepciones que denominó en existencia de daño cierto. No existe suplantación de identidad. El hipotético daño no es imputable a la conducta culposa de Scotiabank Colpatria, sea rompimiento del nexo de causalidad, eventual hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa por pasiva, cumplimiento de los protocolos establecidos para el otorgamiento de productos por parte de la entidad financiera, excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General y excepción de confesión consagrada en el artículo 191. Como primera medida, se entra a analizar la excepción planteada de falta de legitimidad y, pues, consecuencia, hecho de un tercero que se presenta de forma conjunta. Frente al hecho de un tercero y la falta de legitimación de entrada es de señalar, pues, no está llamada a prosperar ni a romper el nexo de causal de manera total dentro del presente acción, toda vez que en este régimen especial de responsabilidad, el hecho ajeno no revela de responsabilidad a la entidad bancaria, sino por el contrario, relieva el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que se trate de un hecho irresistible e imprevisible ajeno a su esfera funcional, lo que no ocurre en el presente caso por tratarse de un riesgo que también se causó en desarrollo de su actividad. Adicional a que se reprochan el cumplimiento de obligaciones de diligencia y profesionalismo, siendo una entidad vigilada por esta superintendencia, por lo que es el caso de evaluar el comportamiento de la entidad financiera y en ese sentido pues no sería próspera la excepción planteada de falta de legitimidad. Para efectos de resolución del citado problema, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación, las partes no discuten su relación contractual, soporte de las pretensiones, o es un contrato de apertura de crédito, tipificado en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio, el cual, por razón de su propia naturaleza, puede ser instrumentalizado a través de la emisión de una tarjeta de crédito, mediante la cual el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea para la obtención de dinero en efectivo o la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de crédito, como el caso que nos ocupa. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, los cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución, y el derivado del ejercicio de la actividad financiera, que ha sido elevada a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y Biden, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero, que para ello fue autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia. Respecto al literal A del artículo 5 de la Ley 1328, señaló que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, mientras que por su parte el literal B de esa disposición señala que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros a quienes corresponde, en virtud de lo normal, el artículo 6 de la Ley 1378-2009, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Y es por ende que, en virtud de ese respeto a lo convenido, que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o de cualquier convención válida, imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generen. En armonía con lo anterior, pues, contempla los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto de los cuales es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por la superintendencia exige, entre otras medidas, en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del potencial cliente, verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identifica. Esto en virtud del numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte 1 del título cuarto, capítulo cuarto de la Circular Básica Jurídica 029 del 2014, en el cual se indican las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por autoridad competente. Adicionalmente a dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo con lo establecido en el artículo en la Ley 527 del 99, la biometría, los mecanismos fuertes de autenticación conforme a las instrucciones impartidas por la superintendencia, información disponible de bancos de datos administrados por operadores de información, verbigracias centrales de riesgo, o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice una verificación efectiva de la identidad del cliente conforme a lo establecido en el capítulo 1 del título 1, la parte 1 de la circular básica. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por la superintendencia cumpla con los deberes especiales que son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de sus productos y servicios. Los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. No obstante, aunque lo cierto es que la responsabilidad que se predica a las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de su actividad, no es menos que esta puede desaparecer o verse menguada atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño. Como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-312, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, de probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. A este respecto, vale la pena resaltar lo expuesto en la reciente jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, del 18 de diciembre de 2020, en sentido que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaban el desmedro patrimonial, como la adulteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. En este orden corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del titular de la cuenta, cuya actuación o omisión culposa del consumidor financiero sea la que termine la concreción del daño. Bajo dicho contexto normativo, procede la alegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento que la pasiva le imputa o si por el contrario se encuentra acreditado algún hecho exonerativo de responsabilidad. En virtud de ello, el objeto de la controversia recae en establecer si existe responsabilidad contractual de Scotia Banco El Patria o Davivank frente a la utilización de la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante, identificada con los últimos números 9660 en compras de cartera por un valor total de 12.099.000 pesos el día 28 de septiembre de 2023 y en consecuencia si se deben acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a lo anterior, será el caso anotar que la demandante expresa, tanto en su demanda como en su interrogatorio de parte, que se enteró de la deuda por medio de llamadas para realizar el cobro de la misma, expresando que se había acercado con anterioridad al banco a cancelar la tarjeta. No reconoce que se hubiera realizado la expedición de la tarjeta que inicialmente adquirió en PriceMart, por lo que no reconoce si se hubiera entregado una segunda tarjeta ni tampoco que le hubiera activado. Señala además que nunca utilizó la tarjeta, solo pagaba el seguro a hecho. Por su parte, en el interrogatorio surtido al representante legal de la entidad financiera, este señaló que efectivamente la tarjeta de titularidad del demandante fue reexpedida para el mes de febrero de 2023 y para la realización de las operaciones cuestionadas fue necesario la autenticación del cliente para ello se hicieron preguntas de seguridad mediante llamada telefónica, las cuales fueron contestadas exitosamente. En ese orden de ideas, los argumentos de la defensa, atinentes a que la transacción se realizó y se ejecutó con la información necesaria para producirlas, no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba. Mensaje de datos, por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse y aquilatarse en juicios como el presente, donde se discute la autoría de la orden dada. Como quiera, que no basta solamente hacer mención a una mera inferencia obtenida de un resultado transaccional que, si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que resulta cierta de extenderse a la esfera de lo probado y por ende acreditarse a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico, que existió la culpa por parte del consumidor, que con su actuar dio lugar a que se pudieran ejecutar las operaciones reprochadas o a la filtración de datos que permitió a terceros acceder exitosamente a las preguntas de seguridad. En esa medida, siendo que casos como el presente pueden ocurrir por un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos, de los canales puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial, como se indicó, no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho que las operaciones se hayan cursado, no puede aducirse que se haya cumplido con las obligaciones, que se hayan cumplido con las obligaciones de guarda y custodia por parte del cliente. Lo cierto es que la entidad financiera no demuestra la culpa del demandante ni cómo su actuar permitió que terceros conocieran la información personal que hubiera posibilitado la causación del daño a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, sin que sea posible inferir que la demandante haya sido descuidada, negligente, imprudente en el empleo de su información confidencial, ni que le hubiera facilitado, permitido o consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos. Ahora es de señalar que en el plenario ahora registro de la llamada mediante la cual se hace el proceso de validación de la demandante, de la cual es posible inferir, conforme a la sana crítica, que la voz no corresponde a la de la demandante, quien se hace pasar por ella, tiene una voz de acento costeño y la demandante es una persona mayor de edad, de 81 años, que vive en Cali. De dicha llamada también es posible observar que quien contesta las preguntas no tiene seguridad en las respuestas e incluso en la primera oportunidad no pasa el filtro, respondiendo que sí tenía una cuenta con el Banco Caja Social y en la segunda oportunidad responde que no, que la canceló, lo que es contradictorio. Aún así, en el segundo intento, según lo dicho por el banco, superó las preguntas de seguridad. Dicho que en el presente asunto no tiene soporte alguno, pues no existe ningún documento en el plenario del cual se pueda dar fe de que las respuestas dadas sí correspondían a la información financiera de la demandante, pues como lo indicó el representante legal de la entidad en interrogatorio, no le consta si existe algún soporte emitido por las centrales de información financiera que en fe del proceso de autenticación surtido con la aquí demandante. Adicional a la anterior, tampoco obra en el plenario prueba de la activación de la tarjeta reexpedida que desconoce la demandante, por lo que si no había sido habilitada, no era posible realizar las operaciones cuestionadas. Por lo que teniendo en cuenta que no se acredita la culpa del aquí demandante, que no se acredita el proceso de autenticación de la misma para realización de las operaciones reclamadas, ni la activación de la tarjeta, es claro el incumplimiento de la entidad financiera demandada y el perjuicio causado a la demandante al realizar un cobro de unas operaciones no realizadas por ella, por lo que se declararán no probadas las excepciones planteadas. En consecuencia, se declarará a Scotia Banco El Patria o Davivank para que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión procedan a asumir el valor total de las operaciones aquí reclamadas, reintegrar a la demandante los valores que hubiera cancelado con ocasión de las mismas, entregar a la demandante paz y salvo de la obligación y solicitar a las centrales de riesgo, a las centrales de información financiera, la eliminación de todos los reportes que hubieran realizado de la demandante con ocasión de las operaciones objeto de litigio. Frente a las solicitudes de sanciones, esta alegatura no resulta competente por cuanto tal materia esborda el ámbito jurisdiccional estrictamente contractual al que se encuentra sometido su accionario y vulneraría el principio de independencia que identifica frente a las demás áreas encargadas del ejercicio de funciones de supervisión e instrucción, como lo establece el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011. Frente a la imposición de alguna sanción contemplada en el numeral 10 del artículo 58, no se observan criterios o elementos exige dicha norma, como la gravedad, reiteración, renuencia, no se encuentran demostrados, razón por la cual no habría lugar a ningún tipo de sanción. Frente a la relación, a la pretensión relacionada con el resarcimiento por parte del banco de daños materiales, morales, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dichos daños no se encuentran acreditados en el expediente, por lo que no existe la certeza requerida que permita por un camino racional y bajo una interpretación pro consumatore llevar a esta delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto a la afectación sufrida, sino que le corresponde acreditarlos a la parte en el proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Al efecto, vale traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en donde indica que sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó el perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de esta acción se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida que la mayoría de las gestiones de notificación y afines estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta. En ese sentido, no, al no tenerse acreditadas las costas, no habrá lugar a ellas. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones planteadas por la entidad financiera por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, declarar contractualmente responsable a Scotiabanco Patria hoy David Bank en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la señora María Betty Ruiz como consecuencia de la utilización de la tarjeta de crédito para compras de cartera el 28 de septiembre de 2023 por un valor total de 12.099.000. Tercero, condenar a Scotiabanco Patria hoy David Bank a que proceda en un lapso no mayor a 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión a asumir el valor total de las operaciones aquí reclamadas, reintegrar a la demandante los valores que hubiera cancelado con la ocasión de las mismas, entregar a la demandante el paz y salvo y solicitar a las centrales de información financiera la eliminación de todos los reportes que se hubieran realizado de la demandante con ocasión de las operaciones objeto de litigio. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Scotiabanco Patria y David Bank dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Fabián, doctor Julián, ¿alguna manifestación?
Enterado, doctor, no tengo ninguna manifestación.
Doctor, conforme con su decisión.
No siendo entonces más, se motivó la presente audiencia, me despido. Doña María, doctor Fabián y doctor Julián, que tengan buena tarde, que estén muy bien.
Hasta luego. Igualmente para todos. Una feliz tarde. Muchas gracias.
Hasta luego.